Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice el apóstol: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque muchos que se llaman cristianos piensan que por razón de que ellos dicen que son cristianos, nada de lo que les ocurre a los impíos les ocurrirá a ellos, eso no deja de ser un engaño superlativo que se hacen a sí mismos, porque si estudiasen mínimamente las Escrituras, verían que hay una enseñanza bastante clara acerca del sufrimiento. Hay una enseñanza acerca de la aflicción y hay una enseñanza acerca de las pruebas. Es más, tenemos el ejemplo de todos nuestros antepasados en la fe que aparecen en las Escrituras. Si empezamos a leer en Hebreos 11, que viene un relato amplísimo de todos ellos, veremos que todos estuvieron sujetos a las aflicciones, a los sufrimientos y a las pruebas. Esta es una realidad evidente que debemos asumir a causa de vivir en un mundo caído. Todavía no vivimos en el cielo. Muchos cristianos piensan que viven en el cielo, pero la realidad es que se equivocan bastante. Vivimos en la tierra, que está llena de pecado, y por lo tanto también sufrimos las consecuencias del pecado. Las condiciones de vida en las que los cristianos del primer siglo vivían eran extraordinariamente difíciles. Por esta razón, el apóstol quiere marcar primero en sus mentes el aspecto de la esperanza que tienen en Cristo, a fin de que puedan fortalecerse y hacer frente a las pruebas que les iban a sobrevenir. Si esto lo necesitaban los cristianos del primer siglo, que tenían pruebas feroces, nosotros también lo necesitamos, porque nosotros somos muy, muy sensibles a todo. Cualquier cosa que nos pasa nos parece un drama espantoso. Ni nos arrebatan a nuestros hijos, ni matan a nuestros maridos o esposas, ni nos someten a juicios severísimos, ni nos apalean, ni nos dan 40 latigazos menos uno. No nos pasa nada de todo esto. Pero, queridos hermanos, a la hora de quejarnos, parece que no hay nadie en el mundo que sufra más que nosotros. Así que Pedro va a empezar a enseñarnos algunas cosas que debemos tener en mente. Pedro sigue argumentando para que podamos entender cómo son los tratos de Dios en el mundo y cómo a causa del pecado todo está envuelto en la maldición que provocó la caída. Esto nos lleva a la realidad de que en el mundo tendremos aflicción. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. En lo cual vosotros alegráis con toda la enseñanza que he dado anteriormente respecto a la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es por la certeza de la promesa que nos habla de nuestra herencia y de todo lo que nos ha sido dado en Cristo. Vamos a tener muchas pruebas y dificultades, pero tenemos una esperanza. De todo esto es de lo que hemos venido comentando y tratando en los sermones anteriores, de la esperanza, del gozo, de disfrutar de todo lo que en Cristo nos ha sido dado. Ya dijimos en nuestro anterior sermón que el término alegría, en la cual vosotros os alegráis, el término alegría puede ser traducido como regocijarse grandemente. Esta es la esperanza que tenemos ante nosotros. Tenemos que mirar al final de nuestro trayecto. Así que el apóstol, antes de llegar a la segunda parte del versículo, donde vienen las aflicciones, y hay que tratar las aflicciones, nos habla de que previamente hemos debido equiparnos con el gozo, con la esperanza, a fin de que cuando lleguen las aflicciones estemos preparados. La pregunta es, ¿cómo afronta el cristiano esta situación de prueba y aflicción que le sobreviene por causa de estar en un mundo caído? Para argumentar a nuestra mente, para traer paz a nuestro corazón, para alentar nuestro espíritu, empezamos a ver la semana pasada siete aspectos del gozo y nos quedamos en el cuarto. Y dijimos, en primer lugar, que el gozo para el creyente es un deber, es un deber. Gozaos en el Señor siempre, dice Pablo. Otra vez os repito, regocijaos. Así que este es un mandato. El Señor no nos da la opción de que escojamos si queremos estar con un espíritu alegre o con un espíritu amargado, porque eso lo escogemos nosotros. Es cómo afrontamos la vida. Es cuál es nuestra perspectiva de vida. Es cuál es nuestra motivación. Dependiendo de eso, así actuaremos de una manera o de otra. Por lo tanto, el apóstol Pablo mantiene el imperativo del deber que tiene el creyente de gozarse. En segundo lugar, vimos que el gozo debe ser fomentado. Cuando Pedro se dispone a hablarnos de la aflicción, previamente nos habla de la esperanza a la que debemos mirar. Lo que él dice está en armonía con todas las escrituras, donde se nos muestra que vamos a pasar por fuertes situaciones. Entonces debemos recordar, ¿para qué creéis que se escribió el Salmo 46 y otros muchos textos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, cuando todo nos vaya bien y estemos contentos. ¿O no? O dice nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, como Dios es nuestro amparo y fortaleza, no temeremos. El que no temamos viene en el contexto de que ponemos toda nuestra confianza en Dios por lo que Él ha prometido, la esperanza de la vida eterna, nuestra herencia, mirando a eso, mirando cómo Dios ha guardado a su pueblo, cómo lo ha preservado, cómo nos ha dado una herencia, no temeremos lo que pueda pasar en este mundo. No temeremos. En tercer lugar, vimos el gran valor del gozo. Y decíamos que el gozo es la evidencia de la esperanza. Esto lo pone claro Nehemías cuando dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque tengamos tiempos de aflicción o de prueba, ese sentimiento temporal nunca puede quitarnos el gozo a los creyentes. Es evidente que tenemos, si tenemos una desgracia tremenda, el gozo se rebaja bastante. Es evidente que si tenemos una desgracia tremenda se nos quitan las ganas de comer. Pero ¿a que no estamos 2 meses sin comer? Entonces, ¿por qué si estamos 37 años sin gozo? Es una pregunta que cada cual debe hacerse. ¿Por qué las cuestiones graves que te afectan te pueden quitar el sueño o el hambre, pero rápidamente recuperas el ritmo? Ahora, cuando se intenta acusar a Dios de que algo que me ha sobrevenido ha sido por su culpa, es una buena artimaña de Satanás para quitarnos el gozo. Lo ha conseguido. Te ha vencido. En cuarto lugar, vimos la fuente del gozo y decíamos que la fuente del gozo es la fe. Y el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que tenemos para nosotros una gran provisión de gozo por el Evangelio, pero tenemos que alimentar nuestra mente para que piense lo que debe pensar correctamente y no se deje arrastrar como los impíos se dejan arrastrar. Esto es lo que vamos a ver en nuestro quinto punto, que es manteniendo el gozo. El gozo es el producto de Dios morando en nuestros corazones. El gozo es el producto del Dios de toda consolación morando en nuestros corazones, respondiendo a nuestra necesidad por la que se nos perdonan los pecados y por la que podemos ver una guía segura para imitar el carácter de Cristo, de manera que esto nos lleve a la obediencia y entonces, como nos lleva a la obediencia, esperamos en sus promesas. El que nos dio este mandato, que es Cristo, conoce las aflicciones perfectamente que nos afectan. Porque Él fue tentado en todo como nosotros. En todo. Es imposible que el impío tenga gozo. Realmente su alegría se desvanece cuando aparecen las pruebas y las dificultades. Su alegría desaparece cuando pierde sus amigos, o cuando pierde la salud, o cuando pierde los bienes. Ahora bien, si eso que le pasa al impío te pasa a ti, tienes que hacerte bastantes preguntas. Si el gozo del impío que desaparece por las circunstancias de la vida resulta que en tu caso particular también desaparece igual que con el impío, tienes que hacerte bastantes preguntas. Porque entonces el gozo del Señor, que es tu deber fomentarlo, alimentarlo, no existe. El gozo al que se nos exhorta en las Escrituras no está limitado a ningún tipo de circunstancias, ni de temperamento, ni varía dependiendo de nuestro estado de ánimo, ni de nuestras pruebas, ni de nuestras aflicciones, ni de nuestra salud, ni de nuestro patrimonio. No, el gozo es la esperanza que tenemos en el más allá, en las promesas que Cristo ganó para nosotros en la cruz y que nos pone delante. Por eso tenemos que alimentar el gozo. Es cierto que hay momentos para llorar. El mismo Señor lloró ante la tumba de Lázaro. Pero el asunto no es que tengamos que llorar, es cómo afrontamos nuestras situaciones particulares. ¿Cómo las afrontamos? Si somos verdaderos creyentes, podremos exclamar con Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Tengo el reino de los cielos del cual Dios me ha dado allí mi herencia. Esa era la esperanza que le llevaba a Pablo a hablar de esta manera, y por supuesto nos debe motivar a todos nosotros a hablar de esta manera. nuestra esperanza. El cristiano puede estar cargado con grandes responsabilidades. Su vida puede tener fracasos. Sus planes de futuro pueden ser hechos añicos. Sus esperanzas sobre algunos de los asuntos de este mundo pueden frustrarse. La muerte puede sobrevenir sobre sus seres queridos. Y con todo y eso, a pesar de todas estas aflicciones, el Señor todavía nos manda que mantengamos el gozo. Si es un mandato divino, ¿por qué razón nosotros nos ocupamos en alimentar lo contrario? Si yo sé que mi Padre Celestial gobierna sabiamente y todo está bajo su dominio, ¿cómo puedo dudar de su providencia y de su trato para conmigo? Cuando estoy en medio de situaciones adversas, difíciles, ¿cómo puedo dudar de su trato para conmigo? Si entregó a Cristo en mi lugar delante de la ley, ¿cómo puedo dudar de que no siga manteniendo su amor por mí durante toda mi vida? ¿Cómo puedo dudar? Recordamos a los apóstoles en la prisión de Filipos, en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, sus espaldas sangrando porque les dieron azotes. Bueno, si a alguno de nosotros, vamos, si a mí, toman un látigo y me dan un azote, estoy en el otro barrio a la de tres. Y si me dicen, tienes que cantar y delatar a todos los hermanos, no os preocupéis que os delato a todos. Pero vamos, con uno de esos latigazos nos dejan muertos. Imaginaos 40 menos 1. Estaban en la cárcel, en las mazmorras profundas, sus pies con grilletes. ¿Y qué es lo que estaban haciendo Pablo y Silas? Qué malo es el Señor con nosotros. Fíjate dónde nos ha puesto. Encima que estamos predicando el Evangelio, que estamos yendo de acá para allá. Yo, Pablo, que he dejado mi posición de alto honor dentro del Sanedrín, teniendo el poder que tenía y la visibilidad de vida futura enorme, a pesar de todo lo que yo he dejado, resulta que estoy aquí en un calabozo, azotado, como un malhechor. Qué injusto es Dios conmigo. Pero no pensaron eso. Se nos dice que estaban cantando a Dios. Se nos dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. ¿Y cuál era el fundamento de su gozo? La fe. Creían a Dios. Miraban su esperanza en el futuro. Conocían perfectamente al Dios eterno. Y sabían que todo ocurría según su consejo. No se sentían desamparados. Luego os miráis al espejo. Cuando pasa alguna cosa en nuestra vida, pobre de mí, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Bueno, ¿qué no habrás hecho para ir al infierno? Pero has hecho muchas cosas para merecer muchas cosas que te pasan. No se sentían desamparados, ni abandonados, sino que estaban fortalecidos en Dios en medio de aquella situación. Alimentaban su gozo, alentaban su gozo, meditaban en su gozo. Ahora bien, para mantener el gozo no existe ninguna receta mágica. Que tú la recitas, de pronto actúa en ti y te pones a saltar. No, eso no funciona así. El gozo es el producto de la fe que cree a Dios. Ojo, no que cree en Dios. No, si crees en Dios, tienes la fe de los demonios, te vas al infierno. Es creer a Dios, es decir, de que todo lo que dice en su palabra es verdad y que me apropio de sus promesas, que confío en lo que Él me ha dicho, que descanso en mi Salvador y entonces deposito en Él mi esperanza por todo lo que en Cristo ha sido hecho para mí. Tomo para mí sus promesas y entonces puedo mirar al futuro y saber que me espera una herencia eterna en los cielos y, por lo tanto, el gozo de eso, de mi herencia que voy a recibir por lo que Cristo ha hecho por mí, me quita todo el desamparo, frustración y hundimiento que puedo tener en este mundo, tal y como tienen los impíos. Pero es que yo no soy impío. Entonces tengo que alimentar mi mente para no pensar como los impíos. Esto nos indica que si no hay obediencia a la fe, no puede haber gozo. Si tú no eres obediente a Dios, no puedes tener gozo. Si no hay temor de Dios de acuerdo a su palabra, no puede haber gozo. Si no se usan de forma cotidiana los medios de gracia, no puedes mantener el gozo. Cualquier desobediencia es una victoria que Satanás usa para tentar directamente y en primer lugar contra el gozo. Y entonces piensas, pobre de mí, No hay nadie entre los 7.000 millones de habitantes de la vida de hoy, ni entre todos los que me antecedieron, que tenga tantos problemas como yo. A la hora de hacernos las víctimas, somos los primeros. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. El 6. Los obstáculos del gozo. ¿Por qué muchos cristianos tienen tan poco gozo? ¿Por qué? Porque muchos cristianos no tienen ni gozo. Nada. ¿Por qué llevan su vida arrastrando? ¿Por qué siempre se están quejando? ¿Por qué hay que estar animándoles continuamente después de que llevan 570 años en la fe? ¿Por qué? La respuesta es porque hacen dejación de sus deberes espirituales y no escuchan a Dios. No se someten en obediencia a Dios. No asumen su posición delante de Dios. Todos los creyentes deberían saber y recordar que estamos en medio de una batalla. Lo que pasa es que los creyentes creen que están ya en el cielo. No, hermano, estás en la tierra y estás en medio de una batalla. Otros que son más psicodélicos, por su mente infantil, creen que están en el parque de atracciones y vamos a divertirnos. Cuando no se divierten, es como las mujeres, cuando están buscando novio, dicen todas, bueno, muchas, yo quiero un novio, yo quiero un marido que me haga reír. Querida hermana, quieres un payaso. Pero para eso está el circo. Deberías buscar otra cosa en un hombre que no solamente sea que te haga reír, porque si solo te hace reír, te vas a reír, pero no sabes cómo. Todos los creyentes deberían saber y recordar que estamos en una batalla. Sin embargo, el mundo produce un somnífero que los mismos creyentes se inyectan y deja a los que deberían ser valientes y esforzados, los deja completamente apáticos y dispuestos a excusarse ante cualquier decisión que deben tomar y que deben asumir. Por ejemplo, somos soldados, imagínate un soldado que va a defender tu país, te va a defender a ti, y tú estás entre los soldados. Imagínate que tienes a un compañero que te dice, es que tengo un sueño todas horas, o sea, no puedo dormir las horas que quiero, porque es que esto de estar en medio de la batalla, no puedo dormir todas las horas que quiero. Y tampoco puedo vestir como yo quiera. No, tengo que llevar el uniforme de soldado. Pero, ¿esto qué es? Yo quiero democracia, viva la democracia. Yo quiero llevar lo que yo quiera para vestir. Y además, ¿por qué no puedo estar en la batalla respondiendo a las redes sociales? Oye, Pepito, te voy a enviar un WhatsApp, una foto de aquí, de este, como pega tiros. ¡Pam! ¡Mira, mira! A las redes sociales. ¿Y por qué no puedo tener el tiempo para hacer las cosas a mi antojo, cuando yo quiera? ¿Vosotros estaríais a gusto con un soldado así? Diré, ¡viva los soldados, que nos van a defender! Imagínate a un compañero de milicia que se queja de que tiene que luchar contra el enemigo. Pero tú eres soldado, ¿no? ¿Cómo te quejas de que tienes que luchar contra el enemigo? Se queja de que no tiene todo el alimento que le gustaría. Claro, si estás en una guerra, imagínate que no vas a pasar hambre. En una guerra se pasa bastante hambre. También se queja de que está completamente mojado y tiene frío. Pues claro, si has tenido que pasar una noche a la intemperie lloviendo, pues generalmente, si estás a la intemperie y llueve, generalmente te mojas. Pero es que soy un soldado. Claro, es que ese es el tema del soldado. También se queja de que tiene que cargar con su arma y con el equipamiento para la batalla. También se queja de que tiene que atender a los heridos. También se queja de que tiene que hacer guardias. También se queja y se queja y se queja. ¿Pero tú no sabes que eres un soldado? ¿Y por qué te quejas tanto? Si esto lo trasladamos al terreno de los cristianos, nos encontramos la misma fotografía. Pero querido hermano, ¿tú no sabes que estás en una batalla? ¿Por qué te quejas de todo? ¿Por qué te quejas si estás en una batalla? Porque mi marido, mi mujer, mi hijo, mi padre, mi abuelo, el político de turno, mi trabajo... ¿Que estás en una batalla? En una batalla. Vas a tener por todos los sitios ataques. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué no cambias tu mente? Y en vez de alimentar la queja, que te produce un espíritu de amargura, no alimentas la esperanza, que contagia a todos de lo que Cristo ha hecho en ti, de tu esperanza. ¿Por qué no cambias y empiezas a pensar en lo que debes y no en lo que te gustaría? Así que en vez de estar ocupado el cristiano en su papel como soldado, no solamente se queja de todo, sino que encima empieza a hacer hipótesis. Ay, mi madre, con el café calentito que me ponía por las mañanas. Ay, con la cama mullidita en la que estaba. Ay, 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 qué dolor le va a venir, porque como no hace nada de lo que debe, lo que no debe le va a doler después. Si tú mismo confiesas que eres cristiano, hay algunas cosas que debes saber. Ya vimos en los sermones anteriores cuáles eran las evidencias que tenías que aportar a causa de lo que tú mismo dices que eres. Eres un cristiano, tiene que haber evidencias. Eso tiene que ver con la conducta. Ahora, debes mostrar si tu actitud es correcta. Una cosa es la conducta y otra cosa es la actitud. Esto tiene que ver con la actitud. ¿Cuál es tu actitud hacia las pruebas? Satanás siempre nos estará susurrando, siempre. Pero si le hacemos caso, si le hacemos caso, nos convencerá de que seríamos felices en otras circunstancias. Y entonces nos creemos lo que nos dice Satanás. Así que para ser felices, ¿y si yo tuviera otro marido? ¿Y si yo tuviera otra mujer? ¿Y si yo tuviera otros hijos? ¿Y si yo tuviera otros padres? Los miembros de la iglesia dicen, ¿y si yo tuviera otro pastor? Y el pastor dice, ¿y si yo tuviera otras ovejas? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si se murió, hermanos? ¿Y si se murió? No existe. Se murió. Hay creyentes que solo miran sus circunstancias. Se miran demasiado a sí mismos. Son muy humildes, tan humildes que solamente se miran a ellos mismos. Porque se miran a ellos mismos, creen que el universo gira en torno a ellos. Se creen los más desdichados de los mortales. Y lo que hacen con esto es alimentar su situación de victimismo para evadirse de la realidad de su vida, que tampoco les gustan. Y entonces escuchan a Satanás la increíble fantasía de que si tuvieran una vida diferente serían felices. Hermano, una vida diferente no te hace feliz. Te hace feliz si miras a Cristo y la esperanza que Él ganó para ti en la cruz. Lo demás no te va a hacer feliz porque vives en el mundo. Bienvenido. De tanto alimentar su mente de esta manera idílica de easy, de tanto contrastarlo con la realidad que no les gusta, al final se frustran y se hunden. Así les vemos amargados, quejándose de todo, siempre hay que tirar de ellos, siempre hay que estarle alentándoles y no producen ningún beneficio para el reino de Cristo. Están escuchando el susurro de la serpiente que pone ante ellos grandes expectativas. ¿Os acordáis cómo la serpiente tentó a Eva? Seréis como Dios. Le dio un espacio increíble porque sería la cosa diferente y serían mucho más felices escuchando a Satanás. Y así tenemos a muchos cristianos que se creen que serían mucho más felices escuchando a Satanás, que les dice cómo sería su vida de feliz si no hicieran lo que bajo su responsabilidad Dios les ha puesto. Porque no olvidemos que creemos en la soberanía de Dios y que nos ha puesto donde nos ha puesto. Y que allí donde nos ha puesto tenemos que cumplir con nuestro deber. Te guste o no te guste, eso no importa. Cumple con tu deber. Cumple con tu deber. Como se escucha la voz susurrante de la serpiente, el objetivo fundamental de la serpiente no es quitarte tu salvación, que no puede, pero sí el gozo. Destrozado. Destrozado. Quejándote, lamentándote, haciendo la víctima, pobre de mí, llorando por los rincones, ¿cómo me puede pasar a mí esto? Si esto lo comparamos con un impío, vemos dos casos iguales. El asunto es que tú dices que eres creyente. Entonces, ¿por qué actúas como un impío? Si recordasen muchos creyentes que son hijos de la luz y del día, si alimentasen el gozo esperando con paciencia la promesa de su herencia eterna, tenemos que esperar con paciencia, como hoy estamos habituados a le doy a un botón y todo funciona, la gente cree que le da un botón y ya tiene gozo. Esto no funciona así. Tienes que alimentar el gozo durante mucho tiempo para que forme parte íntegra de ti. Tienes que esperar con paciencia la promesa de tu herencia eterna. Si recordases a Cristo, si confesases tu pecado de rebelión, porque esa actitud es un pecado de rebelión y de queja, por no querer aceptar lo que la providencia divina te ha traído, entonces tu expectativa de vida cambiaría. Recuperarías el gozo y podrías ser útil al reino de Cristo. Pero como sigues alimentando lo contrario, tu vida es miserable espiritualmente y eres una carga para el resto de tus hermanos, insufrible. Tus hermanos no te lo dirán, pero lo eres. La cura para esto es pensar en lo que tú eres. Tú no eres cristiano, tienes una esperanza. Pablo dice que los que no son cristianos no tienen esperanza. La diferencia es que tú, que eres cristiano, tienes esperanza. Debes aceptar la realidad en la que Dios te ha puesto. Y tienes que ver en ella todas las bendiciones de Dios, a la vez que debes ponerte metas lícitas y alcanzables para luchar por ellas, bajo el temor de Dios. Pero no puedes olvidar ni un segundo que estás en una batalla. Ni un segundo puedes olvidarlo. El engaño del pecado es tan sutil que los creyentes creen que no están pecando contra Dios cuando toman esta actitud. Y resulta que sí. Un pecado sin identificar, de hecho el Señor nos expone en su día para exponernos a su palabra, para traer más luz a nuestra mente y que podamos identificar pecados. Un pecado sin identificar, otra cosa es que los creyentes en general no conectan la predicación con su situación particular. Es que malos eran los israelitas, hemos leído en el Salmo bastantes acusaciones severas contra los israelitas, pero otra cosa es que esa acusación tenga que ver con la iglesia, que eso no lo aceptan bajo ningún concepto. Y resulta que es calcado. Un pecado sin identificar es un pecado no sometido. Y a ese pecado no sometido se le suma otro y otro y otro, porque los pecados nunca vienen solos. Todos tienen detrás un buen equipamiento. Lo que hace que el gozo desaparezca y el creyente no sabe ni por qué. Cuando se da cuenta es cuando está completamente hundido. Como hemos dicho, Satanás no le puede quitar la salvación, pero sí le puede quitar el gozo y la paz. Y lo hace por medio de tu desobediencia para no aceptar la realidad en la que vives y por la que deseas otra cosa que Dios en su sabiduría no te da. ¡No te da! Y entonces, inconscientemente, acusas a Dios de tu situación. No lo haces directamente, pero sí indirectamente. Como alimentas, esto se ve en la evidencia. Si no, no te estarías quejando, ni estarías murmurando, ni estarías haciendo más cosas, y estarías sin gozo. Como alimentas durante horas y días ese deseo de otra vida diferente, esto hace imposible que puedas nutrirte de Cristo. Imposible. Imposible. Lo cual ya, de inicio, es una contundente desobediencia a sus mandatos. Y la consecuencia es que el Espíritu Santo no puede hacer su obra en ti, porque tú estás ocupado en otras cosas, en alimentar tus deseos, y entonces eso te provoca frustración y amargura. Si queremos ser librados de caídas y evitar un espíritu de amargura, de queja, de insatisfacción porque nuestra vida no nos gusta, solo debemos aplicar principios. Pero para esto hay que tener disciplina, hay que tener dominio propio. Y hay que saber en quién hemos creído y qué es lo que Cristo demanda de nosotros. Tú eres creyente. Tú eres un soldado. Debes saber que es imperativo obedecer a Cristo, que es tu capitán. Es imperativo. Esto en cualquier ejército funciona así. Los soldados obedecen a su capitán. No se ponen a cuestionarle, a excusarse y a hacer cualquier tipo de malabares lingüísticos para evadirse de su responsabilidad. Tú obedeces a Cristo, es tu capitán, y por lo tanto requiere obediencia absoluta. Debemos aprender, por tanto, a una cosa enormemente difícil. A negar nuestro yo. Negar nuestro yo. Negarnos a nosotros mismos. Porque los afectos y deseos de la carne deben ser crucificados, y con esa otra vida que me estoy imaginando por la que sería feliz, es simplemente seguir el deseo de mi corazón. No está en consonancia con la palabra de Dios. Debes dejar de pensar en y si, y darle gracias a Dios por la realidad que tienes a tu alcance y todas las bendiciones que recibes cada día, porque con esa actitud de y si, desprecias todo lo que tu Padre Celestial te da. Y esto sí que es un grave pecado. Cometes un grave pecado contra la majestad de Dios si rechazas todo lo que Él en su providencia te proporciona. Observa bien la secuencia de Israel en el Salmo 78 que leímos en la introducción. Israel en el desierto, que es nosotros peregrinando en esta vida, somos idénticos. El versículo 17, que también leímos la semana pasada, nos dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Qué malos eran estos israelitas, ¿verdad? ¿Por qué identifica el salmista una rebelión por parte de Israel contra Dios? ¿En qué lo identifica? ¿Por qué lo evidencia? Y dice en el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. ¿Y si mis padres fueran diferentes? ¿Y si mi marido fuera diferente? ¿Y si mi mujer fuera diferente? ¿Y si tú fueras diferente? Tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Ya que Dios es poderoso, que se muera mi mujer, que se muera mi marido, que mis hijos mañana sean todos obedientes. Querida hermana, si te has preocupado 20 años por la desobediencia, no hay ninguna píldora mágica que la tomes y tus hijos sean obedientes. Y si tú muestras un carácter de queja delante de Dios, no hay una píldora mágica que te tomes y ya tengas un carácter afable delante de Dios. Tienes que trabajar con disciplina. Si pides las cosas de este mundo a tu gusto, ese es el deseo de tu corazón, a tu gusto. Como deseo ilícito que es, Dios jamás te escuchará, jamás. Ya lo dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, de manera que lo que le pasó al pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto y su rebelión contra Dios porque querían todo a su gusto, es exactamente la situación en la que estás. En esta situación, como Dios no te da lo que quieres, o como no te ha dado otra vida que tú hubieras querido para ser lo feliz que te imaginas, te hundes y entonces el gozo desaparece. Pero hay más. Como tienes ese estado de rebelión en el subconsciente contra Dios, con lo cual le atribuyes despropósito a Dios, entonces el resto de cosas que tienes que hacer no la haces de acuerdo a su palabra. No la haces, porque estás en un permanente estado de desobediencia. Tomas decisiones incoherentes con la fe, lo cual es una suma más de otra desobediencia, y el resultado que tienes al final es el fruto de tu pecado. El fruto de tu pecado. ¿Por qué yo estaré así? Pues empieza a mirar tus antecedentes y verás que como tú no has descansado en Cristo, no has puesto tu fe en Cristo, no has mirado a la esperanza que en Cristo se te ha dado, no has confiado en la obra soberana de Dios para ponerte en un lugar y en un contexto donde tienes que honrar su nombre porque estás en medio de una batalla, como no has aceptado todo esto, sino que tenías en tu imaginación otras cosas, pues entonces, desobedeciendo al principio, has llegado desobedeciendo al final. Y todo en tu vida es un desastre monumental. Desobediencia tras desobediencia. Si luego pretendes que con una oración desaparezca todo lo que en tu vida te está produciendo frustración, que viene precisamente a causa de tu propio pecado de desobediencia, de rebelión y de queja, entonces nos encontramos con el colofón del despropósito de tu vida. Es que todo está mal. ¿Por qué todo en mi vida estará mal? Porque te has esforzado a fondo para que esté mal. La realidad es que te estás burlando de Dios al pedirle milagros sobre asuntos que tú mismo has provocado. Es decir, llevas un montón de años en desobediencia, alterando la palabra de Dios para tu conveniencia, atentando contra la palabra de Dios, buscando cosas a tu gusto que Dios no te ha dado, y lo único que estás pidiéndole es que todo lo que has hecho desaparezca como por arte de magia, tú tengas el gozo instantáneamente y Dios te bendiga en todo lo que hagas. Pero esto, queridos hermanos, es burlarse de Dios. Es burlarse de Dios. Todo parte de que escuchaste a Satanás susurrar lo feliz que serías con una vida distinta a la que tienes y que te dejaste arrastrar por sus maquinaciones ante las advertencias solemnes que tienes en las Escrituras contra esto. No nos da tiempo para tocar el séptimo punto, pero quiero hacer algunas advertencias finales. La primera, debemos estar siempre alerta contra la tentación. La tentación no es Satanás, todo rojo, echando humo por las orejas y con un tridente. Si nosotros viéramos esto, no es que estaríamos abocados a la tentación, es que nos daría un infarto. Entonces no habría tentación por medio. La tentación es el deseo del corazón. Mi deseo. Pedir las cosas a mi gusto. No de acuerdo a la voluntad de Dios, ni sometiéndome a sus principios, ni como en su providencia nos ha tratado, nos ha puesto en un lugar en concreto, y tenemos un deber que cumplir allí donde Dios nos ha puesto. Eso no. Es a mi gusto. Esa es una tentación. Otra es la comodidad, que nos lleva a desistir de nuestros deberes. ¿Cómo voy a hacer esto con lo cansado que estoy? Esto lo decimos muchas veces. Pero acuérdate, cuando tengas que cumplir un deber, como esto es lo primero que viene a tu mente. Estoy cansado. Si nosotros tuviéramos que descansar en nuestros ejércitos, si nosotros tuviéramos esperanza en que nuestros ejércitos nos defendieran, y cuando van a salir a la batalla dicen, estamos cansados, no nos quedaría nada de sufrir. Pero para controlar el deseo de nuestro corazón y para poner límite a la comodidad que nos lleva a desistir de nuestro deber, debemos de pasar mucho tiempo de rodillas. Debemos pasar mucho tiempo de rodillas alimentando nuestra alma con la palabra. Querido hermano y hermana, ¿cuánto tiempo pasas de rodillas? Es que me duelen las rodillas, vale. ¿Cuánto tiempo pasas orando? A mí también me duelen las rodillas. Me invitaron una vez en una iglesia rumana, en Tau. Y había que ponerse de rodillas. Madre mía, qué dolor. Claro, es que no estamos habituados a ponernos de rodillas. Pero el asunto no es que realmente tenga que ponerme de rodillas, sino me pongo de rodillas espiritualmente delante de Dios. Uso tiempo para adorar a Dios, para invocar su nombre, para estar en comunión con Dios. Recuerda que Dios llama a su pueblo a ser santo. Y lo hace porque su pueblo ha sido redimido por la sangre de Cristo. De manera que su promesa es que pondrá su espíritu en nuestros corazones para que no nos adaptemos a este mundo, sino para que seamos luz y sal en medio de una generación maligna y perversa. Pero todo eso está en un contexto. No es que yo me pongo, después de que he hecho todo mal, me pongo de rodillas y digo, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. ¡Pam! Ya está todo arreglado. Seguimos. Siguiente cuestión. ¿No? Todos los pecados se pagan en este mundo. Todos los pecados de los creyentes se pagan en este mundo. Los pecados que iremos viendo de David los va a pagar en este mundo. Dios te perdona, pero los pecados los pagas. En segundo lugar, debemos estar convencidos del hecho de que somos responsables de alimentar nuestro espíritu para hacer frente a las batallas y para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Porque ese es el medio por el cual apoyamos o menoscabamos el Evangelio. ¿Existe esta carga en ti de que haces todas las cosas para honrar a Dios? Porque eso modificará tu conducta. En tercer lugar, nos enfrentamos a un poderoso enemigo que está ocupado, muy ocupado en estos asuntos. Recuerda, tiene dos propósitos fundamentales. Quitarle a Dios su gloria y quitarle al pueblo de Dios la paz y el gozo. En cuanto a ti te quite la paz y el gozo, tú le quitas a Dios su gloria. Así funciona. Por tanto, cuando nos arrebata todas las bendiciones que nos han sido dadas en Cristo, que tienen que ver con nuestra herencia eterna, cuando nos quita el gozo, el arma que utiliza Satanás es que pensemos que otra vida, según nuestros deseos, nos produciría más felicidad. Y es ahí cuando más patente se hace el hecho de que se le quita a Dios su gloria. Porque en este mundo la mayor gloria de Dios es su pueblo. En este mundo la mayor gloria de Dios es su pueblo. Nosotros somos los que estamos llamados a glorificarle. Hermanos, en todas las iglesias, ¿a qué venimos? A glorificar a Dios. Eso no es solamente una receta mágica. Si el pueblo de Dios pierde la noción de lo que en Cristo le ha sido dado, si se deja seducir por este mundo o por los susurros de Satanás, si no pone toda diligencia en servir al reino de Cristo con fidelidad, Dios está siendo privado de su gloria. La conclusión es que, Si el creyente se deja llevar por las sutilezas de Satanás, no solamente se quedará sin gozo y sin paz, sino que también estará despojando a Dios de su gloria. ¿Cuál es la primera pregunta de nuestro catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto debemos marcarlo a fuego en nuestras conciencias, porque nos encontramos a nuestro adversario con un objetivo definido: poner obstáculos, adormecer nuestras facultades, hacernos caer atacándonos en las cosas de la tierra y someter y que nos sometamos a nuestros deseos, que aparecen cuando empezamos a decir easy, easy. Acuérdate, cuando empieces con el easy, recuerda, easy se murió. Entonces, ¿cuál es mi deber allí donde Dios me ha puesto? Da igual que no te guste, es tu deber. Los soldados van a la guerra y seguramente a ninguno le gusta, pero es su deber. Identifica a tus enemigos, es tu deber. Alimenta el gozo, es tu deber. En cuarto lugar, el propósito de este día, el propósito por el que fue establecida la Iglesia, el propósito por el que somos llamados a congregarnos como un cuerpo, es exponernos al mensaje de su palabra para que nos aliente, nos corrija, nos confirme y nos recuerde quiénes somos y qué es todo lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo a fin de salvarnos, a fin de que pudiéramos tener una herencia eterna. Solo en Cristo tenemos la herencia eterna. ¿Qué impacto tiene la promesa de la herencia eterna en tu vida? Porque si no tiene impacto, observa tu conducta de impío y observa tu actitud de más impío. Así que tienes muchas cosas en las que meditar durante esta semana. Ya sé que muchas personas escuchan el sermón aquí, salen por la puerta, le dan a borrado y se acabó. Vuelve a escuchar el sermón, por favor. Medita en el sermón, toma apuntes del sermón y mira en qué está afectando a tu vida. Porque el Dios de toda gracia desplegó su misericordia para salvar a pecadores a fin de que respondamos al mensaje del Evangelio en nuestra conducta, en nuestra actitud, seamos de testimonio en el mundo en el que vivimos, honremos a Dios y glorifiquemos su nombre. Tu desobediencia hace que el nombre de Dios no sea glorificado. Toma buena nota. Para que cuando vuelvas a decir, vamos a glorificar a Dios, te pienses tres veces lo que eso significa. Te pienses tres veces el esfuerzo que tienes que hacer, la disciplina que tienes que ejercer para alimentar el gozo. Porque con esto estarás honrando a Dios y serás útil a su reino. Vamos a terminar en oración.